Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que se aparecen en otros lugares del mundo, y también pues las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, directamente desde territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas. Ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 8 de agosto de 2019 y aquí están los titulares de las noticias más importantes en esta jornada. La dictadura castrista sanciona con un año en prisión al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, pero la reacción no se ha hecho esperar. La Sociedad Interamericana de Prensa condena la sanción impuesta al periodista por la dictadura. Piden al Tribunal Supremo de Cuba revertir sanción contra pastores evangélicos encarcelados por querer educar a sus hijos en su propia casa. Otro pastor, este santiaguero, bajo amenaza por conferencia sobre el papel social de la mujer. Interceptan los guardacostas de Estados Unidos un bote con 6 balseros cubanos cerca de Boca Ratón, en la Florida. Dice la policía de Kenia que los médicos cubanos secuestrados están vivos y atienden a civiles en Somalia. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando a Julián Enrique Martínez, quien reporta desde San José de las Lajas denuncia de prisionero político sobre represalias contra él y sus colaboradores en la cárcel de Quibicán. En nuestro segmento Mirada al Mundo, tenemos que La Voz de América reporta hoy que Estados Unidos ofreció ayuda en créditos e inversiones para la reconstrucción de Venezuela luego de que Nicolás Maduro haya salido del poder. La agencia de prensa francesa desmanteló en España un grupo criminal que explotaba a mujeres nicaragüenses para cuidar ancianos y enfermos. También de la agencia de prensa francesa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita ciudades golpeadas por los tiroteos y ante críticas niega que su gobierno propugne el supremacismo blanco. De Euronews, el Reino Unido de Gran Bretaña impulsa un acuerdo comercial con Estados Unidos. También de Euronews, el presidente en funciones de España, el socialista Pedro Sánchez, admite que hay desconfianza recíproca con el partido de extrema izquierda Podemos. Yendo ahora a los deportes, tenemos que en el fútbol, el Real Madrid y el Barcelona ganan en partidos de pretemporada. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, los Yankees barren a los Orioles en la serie de 3 juegos, disparando 16 jonrones e implantando un récord. Mientras tanto, el cubano Yulieski Gurriel impulsa 8 carreras en un juego e iguala un récord de los Astros de Houston. La ampliación de estas noticias, queridos amigos radioyentes, tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y estamos de vuelta ya, amigos, para darles los detalles de las informaciones más importantes de este día. Cubanet.org está reportando que el abogado y periodista de Cubanet, Roberto de Jesús Quiñones Aces, fue sancionado en la mañana de ayer a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento durante un juicio efectuado en el Tribunal Municipal de la ciudad de Guantánamo, Cuba, por el delito de resistencia y desobediencia. Quiñones había sido detenido y golpeado el pasado 22 de abril por agentes de la policía política castrista mientras se disponía a reportar sobre el juicio al matrimonio de pastores Rigal Espósito, procesados por querer educar a sus hijos en casa. El periodista permaneció 5 días encarcelado para luego ser liberado con un proceso judicial pendiente. No admitieron las pruebas que presenté sobre las lesiones que me provocaron con esa golpiza. Dicen que fueron lesiones autoinfligidas, expuso Quiñones mediante llamada telefónica. En el mes de junio, Quiñones rehusó pagar la multa impuesta por las autoridades castristas, alegando que él no tenía culpa de lo sucedido durante su detención. Esta negativa provocó la situación para el juicio. Quiñones asegura que piensa apelar la sentencia del Tribunal Municipal y tiene hasta el próximo lunes para hacerlo. Luego el Tribunal Provincial tomaría hasta 10 días para darle una respuesta definitiva. Quiñones dijo, no espero nada del castrismo, pero tampoco voy a arrodillarme ante los opresores del pueblo de Cuba. Eso fue en un texto publicado en el día de antier. Pero las reacciones no se han hecho esperar ante este nuevo atropello del régimen contra la libertad de prensa y el periodismo. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, criticó este miércoles al régimen de Castro por haber sancionado con 1 año de prisión correccional al periodista Roberto Jesús Quiñones Aces y conminó a suspender el castigo y a no seguir atropellando los derechos humanos. Esto lo reportó la agencia EFE y lo comunica diariodecuba.com. Nada nos sorprende del gobierno cubano, tan acostumbrado a perseguir periodistas independientes en su afán por censurar las críticas, las opiniones y la información libre, dijo la presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali, Colombia, en un comunicado. La CIP ha venido reportando que con el actual gobierno de Cuba, presidido por Miguel Díaz-Canel, se ha intensificado el acoso, el hostigamiento y la persecución de periodistas independientes, según señaló un comunicado de la organización con sede en Miami. Hay más noticias, amigos. Y precisamente en el caso de los dos pastores, el matrimonio condenado por querer educar a sus hijos en su casa, hay ahora otra información que viene a través de Cubanet y dice que familiares de los pastores cubanos de Guantánamo, Ramón Rigal y Aida Espósito, condenados a 2 años y 1 año y medio de prisión respectivamente por educar a sus hijos en su casa, han solicitado al Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba revisar la sanción. Esto lo informó este miércoles Radio Televisión Martí. El matrimonio fue acusado en abril del presente año por el supuesto delito, otros actos contrarios al normal desarrollo del menor. En el caso específico de Rigal, recibió 1 año adicional por asociación ilícita e instigación a delinquir. En realidad, la condena contra los pastores evangélicos obedece al homeschooling o educación en casa, una práctica prohibida por la dictadura. De momento, Rigal cumple su condena en el combinado de prisiones de la ciudad oriental bajo régimen severo. Su esposa se encuentra en la prisión de mujeres de Santa María, en la misma localidad. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Enseguida regresamos con ustedes con otras informaciones. Eso después de que Jorge Trilla nos ponga al día con las noticias de los deportes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid, con un gol de su nueva estrella Eden Hazard, derrotó 1-0 al Red Bull Salzburgo de Alemania. En el penúltimo ensayo de la pretemporada, Zinedine Zidane hizo una operación de blindaje defensivo. Junto a Casemiro, que ya es un muro, el técnico del Madrid colocó 5 defensas de inicio ante el Salzburgo, lo que le permitió dejar su portería a cero. Al contragolpe, el Madrid se sintió cómodo y Hazard, Karim Benzema e Isco Alarcón quedaron más liberados y con más terreno disponible para hacer daño. También Marcelo y Dani Carvajal se sintieron protegidos para contrarrestar los ataques por las bandas, por la pared de tres centrales y Casemiro. Con esta nueva fórmula, amigos, el Madrid jugó mejor, pero no es para tirar cohetes. Y por acá, por Miami, el Barcelona y el Nápoles se enfrentaron en otro partido de pretemporada y los azulgrana ganaron 2-1 con goles de Busquets y Rakitic. El gol del Nápoles fue a la cuenta del defensa del Barça, Samuel Umtiti, en su propia puerta. Mención especial para el portero suplente del Barcelona, Neto, quien tuvo varias buenas atajadas. Leo Messi faltó a la cita, pues se repone de una lesión que sufriera en un entrenamiento, según informa el club, lo cual frustró a miles de aficionados que pagaron el boleto para verle. Y nos vamos al béisbol. Yulieski Urriel, el jugador del mes de la Liga Americana en julio, sigue encendido al bate. El Yuli, primera base de los Astros, empató el miércoles un récord para la franquicia de Houston durante el partido contra los Rockies de Colorado al empujar 8 carreras en la victoria 14-3 de su equipo. Urriel conectó un cuadrangular de 3 carreras en la primera entrada, un fly de sacrificio con bases llenas en la tercera y un doble con las almohadillas llenas en el cuarto inning para impulsar otras 2 carreras. El cubano fue al plato otra vez con las bases repletas en el sexto inning y se envasó por jugada de selección, trayendo al plato su 8º remolque de la jornada. Gurriel igualó así el registro de más carreras impulsadas en un encuentro de Grandes Ligas para un bateador cubano, marca que ahora comparte con Yasmani Grandal y José Canseco. Y aquí les tengo los otros resultados de la jornada del miércoles en Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Yankees pegaron 5 jonrones y aplastaron a los Orioles 14-2. Los de New York pegaron 16 jonrones en los 3 juegos de esta subserie, implantando un récord de 52 jonrones en una temporada contra un mismo equipo. Los Indios de Cleveland, por su parte, vencieron a los Rangers de Texas en una doble cartelera, a primera hora 2-0 y a segunda 5-1. Medias Blancas derrotaron a los Tigres 8-1, Azulejos a los Reyes 4-3 y Reales y Medias Rojas sellaron el partido en el 10º inning por lluvia 4-4. En la Liga Nacional, los Mets volvieron a vencer a los Marlins, esta vez 7-2. Nacionales vencieron a Gigantes 4-1, Dodgers a Cardenales 2-1, Cerveceros a Piratas 8-3 y Cascabeles a los Phillies 6-1. En partidos de Interligas, Rojos derrotaron a Angelinos 8-4, Marineros a los Padres 3-2, Bravos a Mellizos 11-7 y los Cachorros a los Atléticos 10-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta, queridos amigos, con otras informaciones. Esta tiene que ver con otro pastor evangélico, un caso diferente, pero que continúa en la misma línea de represión, abuso e intolerancia de la dictadura. Viene a través de Radio Televisión Martí y dice que el pastor Alain Toledano pudiera ser acusado de desacato si celebra a partir de este jueves una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad en la iglesia donde oficia en Santiago de Cuba. Así se lo informó un oficial del Ministerio del Interior tras una previa citación. Ellos me citaron para decirme que no puedo dar esa conferencia, que de hecho la vamos a celebrar, aseguró Toledano. El pastor dijo que considera que la mujer juega un papel clave dentro de la familia. El enemigo no está contento con esto, subrayó. La conferencia está prevista para los días 8, es decir, para hoy, mañana y pasado mañana, 8, 9 y 10 de agosto, en la iglesia donde el pastor imparte culto, en el reparto Salao, en la localidad de Micro 3, en la ciudad de Santiago de Cuba. La prohibición de celebrarla tiene su origen en que las autoridades miran a la iglesia como una amenaza, dijo el pastor Toledano. Una noticia de la cual no se han ofrecido muchos detalles todavía reporta que el cuerpo de guardacosta de Estados Unidos informó haber interceptado un bote con seis balseros cubanos en las cercanías de Boca Ratón en el estado de la Florida. De seguir este el patrón que usualmente se rige de acuerdo a las nuevas disposiciones de Estados Unidos, estos seis cubanos serán devueltos a Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Ubaldo Herrera Hernández, prisionero político, confinado en la prisión mayabequense Quillicán, quien se encontraba en huelga de hambre, decidió posponer la misma dado a graves condiciones de salud. Ubaldo informa que lo tienen recluido en el hospital de la prisión y que sigue siendo víctima de las autoridades carcelarias, las que mantienen un alto nivel represivo contra su persona, negándole el uso del teléfono, la visita a familiares, la entrega de los medios que estos le traen a la visita, y aunque no pueden verlo, entregan los medios para que se los den a él, y esto generalmente no sucede, salvo en ocasiones contadas, cuando ya han pasado un tiempo largo y la mayoría de los productos no sirven. Ubaldo denuncia que han tomado medidas represivas contra Yadier Cepeda Esteve, un joven digno colaborador de los presos políticos que han sido víctimas del régimen por apoyarlo, perdiendo todos los beneficios que concede el régimen penitenciario. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saharo.
Usted debe saber esto. Los cruceros a Cuba trafican inescrupulosamente con propiedades que han sido robadas por la dictadura. Usted debe saber esto. Los cruceros a Cuba son cómplices de la represión y explotación de los trabajadores cubanos. Por eso, yo no coopero con el turismo a Cuba.
Recuento informativo.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ofreció ayuda para la reconstrucción de Venezuela a través de créditos e inversión una vez Nicolás Maduro salga del poder, una oferta que para el presidente interino del país, Juan Guaidó, representa un voto de confianza en la gestión opositora.
Mientras Maduro, de nuevo, se mantenga ahí, no hay confianza en el país porque nadie le prestaría un estafador a alguien que robó, a alguien que saqueó el erario público.
El diputado opositor Alfonso Marquina explica que a través de Estados Unidos, Venezuela obtendría del Fondo Monetario Internacional lo que los economistas llaman créditos puente.
Créditos puente son aquellos que te permiten recibir el dinero de manera inmediata.
Según cálculos de la Comisión de Finanzas del Parlamento, en 2017 se necesitaban al menos 60 mil millones de dólares para la recuperación económica de Venezuela. Pero en este nuevo contexto de hiperinflación, colapso de los servicios públicos y caída de la industria petrolera, la Asamblea Nacional advierte que se requiere aún más dinero. Por ello, ven con beneplácito la propuesta estadounidense. Sin embargo, el gobierno en disputa de Maduro acusa a Estados Unidos de generar una crisis financiera producto de las sanciones a funcionarios de su administración. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La Guardia Civil Española desmanteló un grupo familiar nicaragüense acusado de explotar compatriotas en el país europeo. Los 7 integrantes del clan, 4 mujeres y 3 hombres, pertenecen a una misma familia. Introducían en España a mujeres también nicaragüenses para explotarlas como cuidadoras de ancianos y personas enfermas. Los investigadores sospechan que desde 2016 hicieron llegar a España a 50 personas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios con hijos a su cargo, para someterlas a una especie de esclavitud moderna. La organización les prometía un trabajo bien remunerado, pero una vez en España les confiscaba los pasaportes y usaba sus identidades para anunciarlas en internet como cuidadoras a domicilio. Además, les obligaban a entregar a la organización el 85% del dinero ganado, afirmando que les debían unos $6,700 cada una por haberlas introducido en España. La Guardia Civil estima que el grupo habría obtenido unos 750.000 euros con esta actividad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó el lunes a Dayton, Ohio y El Paso, Texas, para encontrarse con las víctimas de los tiroteos del fin de semana, que dejaron más de una treintena de fallecidos. El mandatario dijo que su retórica une a las personas ante las constantes críticas que lo tachan de inspirar el odio contra los inmigrantes. Una serie de protestas en Dayton y en El Paso reclamaron al presidente su retórica anti-inmigración y lo acusan de atizar la violencia. El atacante del Paso, un joven blanco de 21 años, publicó un manifiesto en el que aseguró que el ataque era una respuesta a la invasión hispana en Texas. En esa ciudad, 22 personas murieron. 8 de las víctimas fueron mexicanos.
El nuevo ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Saab, viaja a Washington para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Saab no ha visitado Europa desde que ocupó el cargo. Estados Unidos es nuestro socio comercial bilateral más grande. El presidente Trump ha dejado claro, una vez más, que quiere un ambicioso acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. Así que espero que podamos hacerlo lo antes posible, después de que dejemos la UE el 31 de octubre. Pero hay quien cree que el Reino Unido se encuentra en una posición débil. El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, ha dicho que el país no tiene influencia, que está desesperado y que necesita un acuerdo muy pronto. Pero hay más señales que indican que el Reino Unido mira más al otro lado del Atlántico. Quiero agradecer a Gran Bretaña, en nombre del presidente Trump y de nuestra administración, su decisión de ayudar a la protección del Estrecho de Hormuz y de la libertad de navegación. Esta noticia ya ha causado divisiones con Europa y sus propios planes para una misión naval en el Golfo. Ambos están destinados a proteger el transporte marítimo de las amenazas iraníes.
Ni una reunión con el rey sirve para avistar una salida al laberinto en el que se encuentra España. Pedro Sánchez ha acudido al tradicional encuentro con Felipe VI en el Palacio de Marivent, situado en Palma de Mallorca, a pesar de que el monarca había pedido una solución a las formaciones políticas que impidiera una repetición de elecciones. Ese es un horizonte no descartable.
De tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por tanto, es recíproca esa desconfianza, máxime cuando esa investidura falló precisamente el pasado 26 de julio.
Tras la retirada de Pablo Iglesias para estar en el gobierno a petición de los socialistas y de que Podemos rechazara una propuesta del PSOE que incluía una vicepresidencia y 3 ministerios, Pablo Echenique ha respondido a Sánchez. Para el secretario de Organización de los Morados, el presidente en funciones solo busca un pacto con Ciudadanos. Con algo más de un tercio de diputados que el PSOE, las encuestas auguran un mal resultado a Podemos en caso de repetición electoral que se produciría tras un nuevo fiasco en septiembre.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Archivo Cuba es una organización investigativa acreditada cristalinamente a través de los años por su profesionalismo y por lo riguroso de su trabajo. De ahí que sea prudente prestar atención cuando ésta emite un informe. Y su más reciente informe, me lo puedes creer, es como para erizar al más insensible de los humanos. Lo es porque trata sobre las muertes de cubanos que se le pueden atribuir a la dictadura de los Castro desde el triunfo de la revolución, 1 de enero de 1959, hasta el 31 de diciembre de 2018. Según Archivo Cuba, el régimen castrista sería el responsable directo o indirecto de la muerte de 7.899 cubanos en los 60 años que abarca su informe. Esto quiere decir que, como promedio, se ha producido en Cuba más de una muerte o desaparición cada 3 días debido a acciones del castrato. Si tú puedes visualizar el mundo de dolor que estas cifras encierran, si al dolor de las víctimas sumas el dolor de sus familiares y cómo daña tal salvajada las fibras más hondas del alma de la nación, entonces tal vez pudiéramos acercarnos un poco a la realidad del costo irreparable para nuestro pueblo del maldito experimento castrista. Archivo Cuba desglosa sus cifras, señalando que ese total que arrojan sus investigaciones, 7.899 muertes, es el resultado de 3.084 fusilamientos, 1.069 ejecuciones extrajudiciales, 1.007 desaparecidos, mayormente en intentos de salida de la isla, 155 ejecuciones extrajudiciales en intentos de salida. Por otra parte, 346 fallecidos por negligencia médica, mayormente de personas en prisión o detención, 156 suicidios inducidos o presuntos, 202 ahogados, muertos por deshidratación o por la explosión de minas en intentos de salida, y 294 fallecidos en prisión por otras razones. Y la lista de horrores continúa. 321 fallecidos en acciones contra la tiranía, 223 de ellos caídos en combate, así como otros 228 muertos a causa de violencia política atribuida a otros o no definidos. El informe ha podido ser confeccionado gracias a los testimonios y denuncias de familiares y testigos, así como de reportes de prensa, etc. Al presentar este informe, Archivo Cuba, a través de su directora, María Huerlao, dio a conocer que próximamente se procederá a la actualización de los fallecidos durante el régimen del dictador Fulgencio Batista. Y destaco esto para documentar aún más la seriedad del trabajo de esta organización. Ahora, más que el dolor y la frustración que aparejan los resultados de esta investigación, yo diría que tenemos los cubanos que prometernos a nosotros mismos hacer todo cuanto podamos para que vengan para Cuba días mejores, en los cuales la violencia política y la falta de respeto a los derechos humanos sean eliminados del panorama nacional. Lo lograremos, caray. Lo lograremos con nuestra determinación y con la ayuda de Dios. Bueno, amigos, llegamos al final de la edición de hoy de Recuento Informativo. Mil gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden todos que mañana, Dios mediante, nos volveremos a ver aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.